la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Y no es un programa más. Nos emociona contarles a todos y a todas que estamos cumpliendo 100 programas de Femiñetas Radio. Y van a salir unos aplausos, unos
fuegos artificiales. ¡Bien! ¡Bien!
Sí, porque ustedes escuchan ahí, no estoy sola. Está ella cruzando el océano. Está con nosotras Javiera Tapiatorra y es un placer. Actualidad política, nuestro sostén y entendimiento del presente necesario volvió y los 100 programas, bueno, la tienen acá. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, Flor, no podía no estar en los 100 programas, estar contigo, estar en el Prat Radio. Estoy contenta, emocionada y bueno, sí, un poco de intermitencias por la distancia, pero no se siente nada. Nos volvemos a ver las caras siempre que nos conectamos y parece que no ha pasado ni un día. Nos echamos de menos, pero ya prontito voy a estar contigo allá, espero, en el estudio.
Prontito llegás justo para nuestro aniversario número 7 del proyecto autogestionado, que tiene que ver con la plataforma y con el periódico concretamente, que cumple 7 años este 2025, y vas a estar también en lo que va a ser el festival de Femiñetas que vamos a hacer en Fabra y Coats, y que estamos ahí como a tope. Avisarles que tenemos toda la información en nuestra web y que hay muchas mujeres y disidencias que se están sumando para la feria, para las mesas redondas, para las charlas, para las expos que va a haber, para los talleres. Bueno, la verdad que estamos quemando las pestañas para ver cómo viene esto, y un cierre con mucha pulenta. Van a ser 11, de 11 a 11, esta fiesta y esta celebración, porque un poco la consigna también de estos 100 programas es: tenemos cosas para festejar, hay algo para celebrar.
Sí, amiga, y va a ser una maratón de amor, de celebración, de compartir, de vernos las caras, de estar juntas. Todavía hay un open call en @feminetas en el Instagram también. Y qué necesario, amiga, veníamos hablando. Para nadie es sorpresa que está siendo un año difícil, en mi caso en lo individual, pero es cosa de ver el panorama, prender la televisión y es bastante desalentador el panorama mundial.
Es un
estuviste con Andrea la semana pasada, sí. Yo sé que lo explicó mejor que yo, pero bueno, lo que pasó con la Flotilla de la Libertad, lo que pasó con Greta Thunberg, lo que pasó con Irán, son días que son muy difíciles, y lo que decimos siempre, nos queda tomarnos de la mano y seguir avanzando y compartiendo y estando juntas, porque no podemos bajar los brazos, porque eso es lo que quieren que hagamos. Pero ¿qué hacemos, Flor, cuando tenemos un escándalo de proporciones en el gobierno de España? ¿Qué hacemos con eso?
Dime. No sabes lo que te esperaba, porque mirá que le di muchas vueltas, ¿eh? Le di muchas vueltas. Tendríamos que hacer un caso Coldo para Dumis. Uh-huh. Podría ser la consigna. Pero bueno, nosotras sabemos. Vos vivís hace más de 10 y yo hace casi 8 que vivo en España. Bueno, en Cataluña, pero
en el Reino de España, en Cataluña, respetamos, pero aparte, territorio.
Corrupción hay en todos lados y nosotras sabemos, claro, también de qué va, ¿no?
Somos latinoamericanas además, así que también.
Y antes nos cargaban bastante, como diciendo, los casos de corrupción, sí. Saben, porque en Latinoamérica son más que conocidas. Y acá yo veo que están al del día, ¿no? No, sí, no importa de qué parte. Partido político seas.
No importa de qué partido político seas.
Hay algunas diferencias, ¿no?
al parecer se instrumentaliza las llegadas al poder, porque aparentemente es muy fácil quedarse con lo que en España se denomina mordida, con una tajada de la torta, digamos, cobrar una pasadita. Y el caso Coldo, la trama se llama, le llamamos trama en España, por si nos están escuchando en Argentina o en otras partes, esta trama que se habla. Principalmente la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de ahora en más, la UCO, que trabaja contra la corrupción, develó una red de comisiones ilegales que superan los 620.000 euros. Que se sepan, de momento, canalizados por la constructora Acciona desde el 2015 para amañar adjudicaciones del Ministerio de Transporte. ¿Qué hacían? Yo, Flor, tú eres Acciona, yo te concesiono a ti una construcción de algo, tú ganas la licitación, pero tú a mí me pagas de vuelta por haberte quedado con esa
Lo
licitación.
que les llaman
Entonces
en
tú me das a mí
Argentina,
una mordida.
claro, la coima.
La coima,
En Latinoamérica está más
exactamente.
conocido como la coima, que ya se le llama la mordida. Y hay otra palabra que se empieza a utilizar mucho, además de mordida, que es la cloaca del Estado. Como que
La cloaca del Estado.
se va metaforizando
Tal cual, tal
hacia.
cual. ¿Y por qué? Bueno, este escándalo está dentro del contexto del Ministerio de Transporte. Sin embargo, ¿por qué es tan grave? Porque los personajes involucrados en esta trama son los números 2 y 3 del gobierno de Pedro Sánchez. Ya hace un tiempo había salido el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, uno de los involucrados, brazo derecho, hombre cercanísimo a Pedro Sánchez, o sea, eso no hay nada que decir, hombre de full confianza, uno de los primeros que cuando hace 1.000 años Pedro Sánchez fue defenestrado y perdió el ser secretario general, lo apoyó en este regreso. Súper importante decirlo. Según la UCO, bueno, él se benefició directamente. Pero ¿qué pasó la semana pasada, Flor? Que Santos Cedrán, que es el exsecretario hasta la semana pasada de organizaciones del PSOE, fue acusado de orquestar estas mordidas. Él, José Luis Álvaro, vía Coldo García, por eso la trama Coldo, organizaban estas mordidas, esta trama de corrupción. Hay audios, hay, bueno, principalmente audios, y uno dice, pero ¿por qué hay audios? ¿Qué pasó? El señor Coldo, como era lo más, cuando el elástico se corta por lo más delgado, Coldo sabía que era el más vulnerable, que si alguien iban a dejar caer era él. Así que ni tonto ni perezoso, él grabó todas las conversaciones. Él no pensó que en algún momento estas conversaciones se le iban a venir en contra de él, a Santos Cedrán y a José Luis Ábalos. Entonces sabemos en detalle que cómo operaba esta trama de corrupción y cómo se hacían. Entonces, entre el 9 de abril del 2019 y diciembre del 2023, García activó su grabadora al menos en 8 ocasiones donde habla con Ábalos y Cerdán respecto a cómo funcionaba este sistema. De las cosas peligrosas también, o muy graves, se hablaba de que tenían que poner gente clave en el Ministerio de Transporte porque si no, no iban a poder seguir con esta maquinaria de corrupción. ¿Qué pasó entonces la semana pasada cuando se sabe que Cerdán está muy metido y ya tuvo que renunciar y el Tribunal Supremo asumió la causa, fue citado a declarar? Tuvo que salir Pedro Sánchez a dar la cara. Y me parece interesante detenernos un segundo en este punto,
Por
porque
favor, porque lo vimos muy mal.
sí, pero
Estaba
y me
muy.
parece importante y necesario. Por favor, que no parezca, Flor, una defensa de mi parte a Pedro Sánchez. Y
Por
cualquier
favor.
persona que escuche el programa sabrá que yo del
Contaste todos los
PSOE,
hechos de corrupción que hubo en todas las calles, teniendo en
yo
cuenta cada
del
partido político.
PSOE, a mí del PSOE, ser del PSOE no se me puede acusar, pero me parece importante el pedir perdón. Y creo que en política se ve poco, o se ve menos, o quizás ahora se ve un poco más. Yo siento que en otros países, que han habido otro tipo de liderazgos, a veces denominados quizás más feminizados, se puede entender que cuando uno se equivoca se puede disculpar, pero yo siento que la política española tiene esta cosa, bipartidista, muy ibérica, no sé, y me parece importante. No sirve de nada las disculpas vacías si no quedan en nada, por supuesto, pero
Sí, pero es
reconocer
verdad
el
que
error
sí.
es importante,
Si
en lo
revisamos los
simbólico al menos,
anales,
¿no?
nadie pide perdón. Dijo, no soy perfecto, tengo imperfecciones también,
Soy
¿no?
perfecto, soy muy guapo, pero no soy perfecto. No, no dijo eso. Dijo, hasta esta misma mañana creé la integridad de Santos Cerdán, lo lamento profundamente. Y bueno, se anunció una auditoría interna en el partido, descartó dimitir o adelantar elecciones. Digo que me parece importante lo simbólico siempre que vaya acompañado donde en realidad se depuren responsabilidades y saber hasta qué punto Sánchez sabía o no. Lo que me parece muy mal, muy mal, es que salió el Partido Popular, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, diciendo que el Partido Socialista era ya lo más corrupto que se había visto en España. Que a ver, sí, el Partido Socialista ha tenido otras tramas de corrupción también, sobre todo en Andalucía, unas bastante feas. Pero no nos pisemos la capa entre superhéroes, Núñez Feijóo, por favor, que usted tiene fotos con narcotraficantes en lancha en Galicia.
Y la cantidad de causas que, bueno, yo me recuerdo desde 2017 a esta parte, eran otras novelas con mucha grabación, más todo lo que después siguió de Villarejo, el comisario este, las grabaciones hacia Pablo Iglesias
Iglesias,
y la cantidad.
los montajes que se
Tremendo.
hicieron hacia Podemos. Entonces, el Partido Popular, tenemos que no olvidar que el expresidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, salió vía una moción de censura por causas de corrupción. Entonces, ¿qué es lo preocupante de esto? Aquí, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, no es por jugar al empate, al menos se han depurado responsabilidades. En el Partido Socialista, el PP mantiene a Mazón, el presidente de la Comunidad Autonómica de Valencia, que sabemos que mintió en reiteradas ocasiones y que se quedó comiendo y compartiendo el día que murió gente por culpa de su negligencia. Y qué decir que no se haya dicho aquí de Díaz Ayuso, su hermano, su pareja, los muertos en la pandemia que cargan y el PP que hace nada más que seguir aplaudiéndolos. O sea,
Sí,
me preocupa porque claramente la gente hay una desafección política cada vez más importante en general y por eso surgen las ultraderechas con unas soluciones simplistas. Pero bueno, la gente dice, roban unos, roban otros, ¿qué hacemos? Y entonces es importante decir que no estamos a favor de la corrupción ni del robo desde ningún punto de vista, pero que tampoco, no sé, hay que tener patas, pienso, para andar diciendo que, creo que dijo Núñez Feijóo el caso Sánchez, o sea, entramparlo todo. Ojalá sea justicia, ojalá se depuren responsabilidades, ojalá se vaya preso quien se tenga que ir, pero no sé, lo que te digo que queda una mala sensación de que otro caso de corrupción enorme, donde al final son el dinero de los impuestos de los contribuyentes y las contribuyentes de España, donde cada día hay una sanidad pública más deteriorada, la educación, las pensiones, entonces claro que da rabia y claro que estas soluciones simplistas después de las ultraderechas agarran vuelo.
sin lugar a dudas, y te preguntaba sobre las posibles mociones de censura que se están intentando presentar en la Cámara de los Diputados, digamos, ¿cuáles son las herramientas legales que tiene la oposición?
Sí.
Sabiendo que esto también hay una retórica muy fundada en estos días y que seguramente se van a concentrar, porque mientras tanto estamos hablando de cuestiones políticas, de consensos, cómo llega este segundo gobierno de Sánchez en el poder, llega con acuerdos, esto también lo trabajaste muy de cerca en el momento de las elecciones, lo que costó
Sí.
la segunda llamada de elecciones y los acuerdos con todos los sectores
Lo claro.
de las autonomías vascas, las autonomías de Cataluña.
Catalanas, lo que
Exacto.
pide cada uno para apoyar. Estuve leyendo ya lo que vi en las noticias hoy y claro, Sánchez que descarta elecciones y reta al Partido Popular y a Vox a presentar una moción. Entiendo que lo hace porque sabe, Feijóo ya dijo que no van a presentar una moción de censura. Yo no sé, entiendo que los números podrían dar quizás o muy justo por una moción de censura, pero yo creo que esto siempre está teñido por encuestas que dicen que seguramente quizás no son los mejores momentos para agitar las aguas.
Claro, yo pienso también que cuánto distrae, ¿no? La novela Coldo de ahora, más allá de la
Claro.
importancia de lo que vos decís, ¿no? Sin dejar de poner el foco en estas narrativas y demás, pero cuánto distrae también, ¿qué pasa con los presupuestos? ¿Qué está pasando con el salario mínimo vital? ¿Qué está pasando con la ley de extranjería, que supuestamente también hay novedades al respecto, poco informadas y con, bueno, muchas peleas dentro de sectores políticos, como bien decías, de la ultraderecha y demás, que son muy reaccionarios a las ideas progresistas de poder cumplimentar en tiempo y forma una ley que no termina de definirse, ¿no? Entre
Sí,
otras muchas, muchas urgencias. El tema del alquiler,
muchísimas.
de la vivienda. Bueno, las urgencias reales que están dejadas de lado, porque si hacemos un conteo en todos los medios de comunicación, solo se está hablando exactamente del caso Coldo, que te agradezco muchísimo que lo traigas a la mesa y le pongamos un poco también de blanco sobre
En
negro.
un resumen, y en un resumen sencillo para que entendamos de qué estamos hablando y de lo que tú bien dices, que están pasando cosas muchísimo más graves, sobre todo el tema de la vivienda que estuvimos hace unos no tantos meses con las protestas dentro de todo el territorio español. ¿Y qué ha
Sin duda.
pasado con eso también? ¿Qué
No, y
soluciones se han
absolutamente
planteado
nada.
reales?
Absolutamente nadie, una gran protesta masiva también el día domingo en Barcelona y fue replicado en varias ciudades del mundo en relación a también a, ¿no?,
Medios internacionales, lo vi, sí.
como básicamente los efectos de la gentrificación, estas ciudades superpobladas y abiertas a algún turismo y dejando afuera a las vecinas y los vecinos que prácticamente están siendo expulsados y ya no de los barrios más turísticos, sino de prácticamente de
De
la
la ciudad,
ciudad completa,
tal
¿no?
cual,
Sin
tal
duda.
cual.
Bueno, y pensábamos, Javi, cómo plantear, a mí me encantó la exposición, al menos parte de los extractos que se pudieron ver en redes, que hizo la semana pasada Lucrecia Martel, esta queridísima directora de cine argentina, de mucho reconocimiento internacional también. Habló de la posibilidad de no solamente imaginar, viste que siempre hablamos de imaginar futuros cuando vemos la
Sí.
distopía como la única narrativa que está ganando adeptos, no solamente de los jóvenes, sino que se está llevando todos los laureles,
Todo,
¿no? Hablaba
todo.
de tenemos que inventar un futuro, pero ese futuro debe ser el que querramos. Bueno, hizo todo esto, estoy haciendo solo una síntesis muy, 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 muy breve de toda la exposición que hizo, que está relacionado también al insomnio. Es muy interesante todo lo que dijo, pero bueno, no está la charla completa. Una pena, así que ojalá que la puedan conseguir de manera clandestina al menos. Es en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en el Malba, que hizo esta exposición. Y me pareció maravilloso, y creo que vos también trajiste algo sobre el tema, ¿no? ¿Qué pasa con cuando la narrativa es la distópica, ¿no? Cuando la única posibilidad que hace años y venimos revisando está como posibilidad de ocio, de literaria, recreativa, en todos los formatos, pienso en lo literario, en el cine, en los videojuegos, ¿no? También como
Sí.
parte del ecosistema mediático y demás, y que ya de hecho la utopía, que fue la palabra que nos formó a nosotros en nuestra adolescencia,
Totalmente,
¿no? Que dejó de estar
totalmente.
siquiera en el vocabulario
No existe
contemporáneo,
más.
no existe más. Tal
No
cual.
existe más.
¿Qué pasaba con esa idea de cuando te alejas dos pasos, se aleja dos pasos, ¿no? La traía siempre Galeano citando a un director de cine
Sí.
santafesino, Fernando Birri,
Sí.
entre otros.
Quedó en el siglo XX, aparentemente, ¿no? Bueno, mi columna, como bien adelantaste, creo que pasó porque vi El Eternauta, que creo que no lo comentamos la otra vez, no, ya lo habrá comentado más gente con más conocimiento que entiendo de la obra, siendo tú argentina, que yo me gustó muchísimo. Me da risa Darín, que siempre tiene ganas de que no quiere salvar el mundo y lo termina salvando, la concha de tu madre, perdón, así como.
Me
Pero
parece
pensando a
una
raíz del
característica.
Eternauta y de toda la ficción que estamos viendo, lo que tú decías, un poco los relatos distópicos siempre han servido como advertencia. Yo pensaba desde el Eternauta, el cuento de la criada, 1984 de Orwell, eran una advertencia, o bueno, V de Vendetta, de lo que iba a ser este futuro posible. Era una narrativa que nos confrontaba y nos decía, ojo con lo que se viene. Nos prevenían de lo que podía venir. Sin embargo, creo que esa señal de alarma dejó de existir. Cuando irrumpió Black Mirror hace algunos años, o Years and Years, y este año también estuve viendo The Last of Us, que ha conquistado audiencias porque, cómo no, mi marido, Pedro Pascal, lo mejor que ha dado mi país, Chile,
Doy
por
fe.
supuesto que quiero verlo precioso con su chaqueta, con su ternura, salvando el mundo, me parece que hay algo en que la distopía dejó de sentirse ajena. Ya no es como una especulación sobre un mañana tenebroso, sino que es lo que está aquí y ahora. Pero siento que lo que ha pasado es que cuando normalizamos la ficción, estos libros, estos cómics o estos videojuegos que tú decías, lo estamos viendo en las plataformas, sentados en el sofá, ha perdido esta advertencia y su filo, y el miedo se diluye como en algo medio anestesiado. Y consumimos la tragedia para desconectar de la realidad. Estamos en el sofá tratando de evadir, tratando de disociar, viendo esta distopía que al parecer nos pone en un lugar como que es inminente, ya está aquí, no podemos hacer nada. No es una invitación a dejar de ver series de ciencia ficción o de distopías o esto, pero creo que hay que ser un poco más críticas que nunca y preguntarnos. ¿Qué emociones nos despiertan? ¿Nos despiertan alguna emoción? Yo me he visto preguntándome, si se acabara el mundo, yo la primera en bajarme del buque, o sea, no, ya ni siquiera como
Hace mucho
imaginarme como
calor
la
ahora.
superheroína, claro, ni siquiera imaginarme como la superheroína diciendo, claro, lideraré mi grupo, no, tipo, yo me hago bolita y que vengan por mí y ojalá me coman los córdiceps o quien sea. Entonces, como, ¿nos impulsa esto a la reflexión o estamos un poco adormecidas en la resignación? Pienso que entre el asombro y la fascinación estamos corriendo el riesgo de aceptar lo inevitable y olvidar que más allá del colapso existe una promesa de otra realidad, y es lo que tú decías. Si no nos podemos imaginar otro futuro posible. Lo dije la otra vez con el libro del malestar, ay, me olvidé el apellido de Alicia, que habla de psicoanálisis y capitalismo,
Sí,
que la
claro.
premisa básica es que no estamos pudiendo imaginar otro futuro posible. Si no podemos ni pensar ese otro futuro posible, ni imaginar
Valdés,
ese otro futuro posible.
Alicia Valdés.
Valdés, Alicia Valdés. Si ni
Que
siquiera
trae a
somos
Fisher, un
capaces de
poco trae a
plantear,
Mark Fisher también, ¿no?
pensar el fin del mundo con mucho más rapidez, igual que en estas distopías, mucho más rápido el fin del mundo que pensar que el capitalismo se acabe. Ni una posibilidad, revertir el cambio climático. Entonces necesitamos volver al siglo XX, no. Pero tener estas utopías radicales que tú decías, Flor, que las tuvimos, que las teníamos más en nuestro vocabulario, en nuestro día a día, conscientes de un futuro más verde, donde el cuidado, la solidaridad sean un eje. No sé, me gustaría ver una utopía feminista. Yo sé que el cuento de la criada ha ido evolucionando en una resistencia, una defensa, pero pierde un poco,
Estamos
bueno, la
en
idea
la parte
inicial.
de la ola que retrocede, ¿no? Como todas olas, veníamos en la
Sí.
cuarta ola, tú arriba ahí peleándola, pero
Claro.
con mucha convicción, las calles rebosantes de mujeres, disidencias, haciendo mucho ruido y haciendo mucho lío y haciendo cambios revolucionarios en el mundo,
Claro,
¿no?
amiga.
Gran parte del mundo.
Nosotras estuvimos arriba de esa ola.
Sí, está.
Nosotras estudiamos el 2018, estuvimos arriba de esa ola y hoy estamos como, ¿sabes cuando te revuelca la ola y estás viendo si tienes el bañador bien puesto, como que te estás limpiando la cara, tratando de ver que esté todo en orden y ver cómo seguir? Pero no sé, creo que tenemos que buscar unas contranarrativas, generarlas, donde se celebre la cooperación, la justicia. Necesitamos imaginar un mundo donde el presente no esté marcado por la tiranía, o sea, por el mundo que ya existe y que tenemos, sino que, no
Ya
sé,
lo
traer
hemos
luz.
visto, lo estamos viendo lo que pasa acá al lado, apenas unos kilómetros, Oriente Próximo, está ocurriendo una masacre y se está normalizando, no hay ningún cambio más allá de lo que está ocurriendo en las calles y lo que está ocurriendo con las protestas y demás, pero no hay ningún freno a lo que está ocurriendo aquí
No
nomás,
hay.
aquí al
Y
lado,
te y
normalizado con.
tenemos y tenemos una heroína, porque para mí Greta Thunberg y toda la gente de la Flotilla de la Libertad son héroes y heroínas a pie, que fueron muy valientes de
Sí.
enfrentarse a Israel, pusieron el foco y ¿qué pasó? Muy poco, Flor, muy
No,
poco.
muy poco. Y después el otro grupo que llegó por tierra, llegaron hasta Egipto y también fueron.
Los deportaron, todo lo que han vivido, y la normalización de un discurso que venimos viendo el horror hace más de un año, pero de decir que es legítima defensa que Israel se defienda de Irán cuando ni siquiera comparten fronteras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aceptamos este discurso de que Israel puede defenderse? Al parecer Israel es el único que puede defenderse, al menos en la zona. ¿Qué hacemos con esto? Yo sé que Andrea habló de esto y viene hablando de esto, pero tengo... Mira, trato de ser optimista porque te traigo en la columna de pensar en las utopías y a la vez me pongo triste porque pienso que tenemos oportunidades de hacer cosas. Yo siento que yo siempre que vengo trato de decir lo mismo. Si nosotras sumamos nuestras pequeñas voluntades, nuestros pequeños gestos, nuestros pequeños actos, tenemos una cierta capacidad de incidencia y siento que se nos olvida. Y fue el Sonar, Flor. ¿Fuiste?
No, no fui. No fui
¿Por
este año.
qué no fuiste?
Porque decidí que había una posición política global sobre quién financiaba desde diciembre de 2024 el principal financiamiento de este festival, que queremos muchísimo, que tiene 32 años en Barcelona. Lo ha comprado la totalidad prácticamente accionaria, una empresa que se llama KKR, que es una empresa de origen israelí, que financia. Armamento y
Sí.
financia básicamente todo lo que está ocurriendo sobre Palestina. Y bueno, hubo una decisión también de muchísimos artistas a través de un comunicado, con explicaciones que fuimos contando a lo largo de estos programas. Y bueno, tomamos la decisión. De hecho, eran los pocos festivales que a proyectos como Feminietas siempre los invitaban a participar y a cubrir. Así que también fue una decisión tomada analíticamente. Y escuché también algunas posiciones de por qué había que estar. Había algunos grupos que estuvieron y dieron un lugar de expresión y de debate ahí dentro. Pero bueno, sin duda es que, bueno, leí la misma nota que vos, Hablar y Callar, de Ana Vincent Soria, la recomendamos, está
En la directa.
en La Directa, es un diario autogestionado, independiente, que se hace en Barcelona, bueno, en Cataluña. Está en catalán solamente, creo que está en castellano también, no recuerdo
Yo
bien.
lo encontré solo en catalán, pero puede estar en castellano. Y bueno, y un saludo a Ana Vicent, que nos está haciendo un acompañamiento, y es de la Ciudad Invisible, y dice, bueno, que quienes estaban en posición de hacer algo no se han adherido al boicot. El Sonar, en su año más controvertido, ha batido un récord de asistencia. Pensábamos cuando se bajó Arca, lo que tú decías, el movimiento BDS, cuando pide el boicot no solamente al Viña Rock y a otros festivales
Ocho
de
festivales,
Cataluña
al
y de
menos por acá.
España, que estaban financiados por este fondo de inversión sionista, y da pena pensar que como muchas de esas personas, por supuesto, quizás ni siquiera llegaron a la reflexión, a la discusión y al debate, pero muchas personas pensaron, bueno, ¿qué tanto? Si yo voy o no voy, no cambia nada. Y creo que es cuando nos seguimos equivocando de pensar que nuestro esfuerzo individual no sirve de nada, y claro que sirve de algo y sirve de mucho, y duele pensar que haya batido récord de asistencia.
Creo que hay que seguir analizándolo porque hay algunos otros boicots que sí funcionaron. Veníamos contando también con Andrea que hubo casos que se tuvieron que modificar acciones y demás porque hubo una decisión y tenemos una decisión como ciudadanas y ciudadanos de ejercer nuestro poder justamente, de asistir a lugares o comprar en lugares y demás, ¿no? Me imaginaba que es algo que, nada, reflexionando así en voz alta contigo acá, ¿qué pasa con cuando los lugares son lugares de ocio, ¿no? Cuando los lugares son, en este caso, y de ocio, ocio nocturno en un punto, por llamarle de alguna manera. ¿Qué pasa ahí? Porque yo conozco un montón de gente que ha ido y no sé si nos
Toda
vamos.
mi grupo de amigas, para empezar.
Claro,
Sí,
bueno,
sí.
y también pienso en eso, ¿no? Como ese escape, ¿no? Pensando también esto que cuando decíamos lo de la tele, de encontrar un momento de relax y de mejor no quiero enterarme demasiado de nada.
Claro, pero claro, es como, yo entiendo que a veces es como, ay, todo lo quieren politizar, o quiero ir a bailar un rato, yo no le hago daño a nadie, pero bueno, siempre que invitamos aquí a la reflexión y pensar, no toda la gente que fue ahí es inconsciente necesariamente, hubo gente que hizo acciones, como tú bien dices, pero es volver a pensar hasta qué punto lo colectivo es movilizador y también diluye mi compromiso individual. Yo pienso que yo, bueno, yo no necesito comprometerme tanto porque en realidad soy solita, y es como, no, no, porque mi compromiso individual con algo que estamos viviendo como el genocidio, y también, bueno, con la ocupación y con un montón de otras cosas, tendría que generar algo más, que no estamos logrando llegar. Y otra vez más, ¿qué pasa ahí? Crecen los monstruos y ganan las ultraderechas. Este es un año electoral en Chile, mi país, y algo que a mí me tiene muy nerviosa porque ya lo vivimos en Argentina, entonces, claro.
Cierto, que tienen año electoral. No, no lo
Votamos en
recordaba.
noviembre primera vuelta y en diciembre probablemente segunda vuelta.
Pero qué
Y
maravilla.
tenemos dos candidatos de ultraderecha, no solo uno, tenemos dos.
Ah, Micha. Bueno, nos vamos a encontrar seguramente en un par de semanas, cuando
Sí.
ya pasemos este número 100 y seguramente también cuando nos encontremos personalmente, porque Javiera va a llevar adelante también parte de lo que va a ser el Festival Feminietas. Todo lo que va a ser la planta baja ocupada por nuestro proyecto, vamos a estar ahí molestando un poco, pero bueno, creo que nos podemos ir con parte de lo que hablábamos hace un rato y es lo que está haciendo el proyecto UNA, que es poniendo sobre la mesa esto de las narrativas, la distopía, las utopías, pensar, inventar, imaginar alguna Otro presente futuro. Así que si te parece, compartimos parte de lo que está haciendo el proyecto UNA, que siempre lo recomendamos y hemos hablado
Las hemos entrevistado, sí.
varias veces y nos gusta muchísimo
Son
su
unas genias.
modo de mirar el mundo. Javiera, bueno, gracias por estar con nosotros tratando de pensar una celebración, un festejo, un abrazo. Un modo de habitarnos aquí en Feminitas Radio, al menos para nosotras es un lujazo contar contigo y con y con tus formas de acercarnos ideas y pensamientos.
No me puedo ir, Flor, sin antes felicitarte por estos 100 programas a ti, por el esfuerzo que tú pones, dar las gracias a la Radio El Prat por darnos el espacio, a Pico,
Siempre,
por
gracias.
bancarnos siempre, por la flexibilidad, el cariño, el apoyo, pero a ti, amiga, de sostener un programa en otro país, de esta forma, con un compromiso político, que es lo que necesitamos, un programa feminista, cuando quedan cada vez menos espacios, y 7 años de Femiñeta, periódico ilustrado, que yo estuve ahí. Desde el principio he visto lo que ha significado tu trabajo, tu sacrificio, tu esfuerzo que ha rendido frutos, que no ha sido fácil, pero que se mantiene en pie. Y si eso no es motivo de celebración y baile, dime tú qué es. Te admiro, soy orgullosa de ti, te amo y nos abrazamos muy pronto.
Nos abrazamos muy pronto, te quiero mucho, Javi.
Gracias por
Te
tenerme aquí.
extrañamos. Gracias,
Un
Javiera Tapia
besito.
Torra, desde Chile. La extrañamos, la queremos, es necesaria. Nos seguimos acá con Proyecto 1, música, y volvemos con Virgia Cosa.
¿Cuántas veces has escuchado la frase "vivimos en una distopía"?
Vivimos en una distopía.
Vivimos en una distopía.
En los últimos años han proliferado películas, series, canciones, cómics, libros y hasta memes sobre el fin del mundo. Cibervigilancia, imperios corporativos y existencias precarizadas en macrociudades donde las vidas humanas van perdiendo importancia ante las máquinas y los espacios virtuales. No sorprendemos a nadie si decimos que los miedos de los que nos alertaba el cyberpunk se parecen cada vez más a nuestro día a día.
A medida que el género distópico se volvió más popular, se fue vaciando de la crítica y la sátira que habían Neuromante, Ghost in the Shell o Robocop para quedarse solo con su estética. Parece que los oligarcas tecnológicos que actualmente dominan Internet entendieron el ciberpunk como un ideal a seguir donde ellos tendrían todo el poder y no como una advertencia. Por no hablar de cómo los reaccionarios mundiales han decidido interpretar de la peor forma imaginable el mensaje de Matrix.
Seguro que ya has oído hablar de Mark Fisher.
Oh, hi, Mark.
Y su libro Realismo Capitalista.
Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
Pero hay un problema aún mayor. Y es que parece que las únicas personas que se están permitiendo imaginar el futuro son los dueños de las Big Tech, que han decidido utilizar Terminator como un manual de instrucciones. El propio Fisher creó una página de Facebook que llamó Boring Dystopia, porque realmente lo peor del mundo distópico que nos están dejando estos oligarcas tecnológicos es que es muy, muy, muy aburrido.
Acordaos de cuando Mark Zuckerberg intentó crear el metaverso, que fue un fracaso absoluto y perdió millones. Incluso el creador del concepto metaverso, el escritor Neil Stephenson, lo mandó a la verga. Y seguro que también has visto la entrevista en la que Lagarto Su dice que para suplir la epidemia de soledad y falta de amistades, pues bueno, que ella creará él una IA que te haga compañía. Vamos, que no te preocupes por morir solo durante el tardo capitalismo, porque el dueño de Facebook te enviará una solicitud de amistad con los microplásticos.
Nice job, team.
O el sueño de alcanzar las estrellas que tanto ha fascinado a los humanos y otras especies como Musk o Bezos, mandando al espacio a megarricos mientras revientan el planeta, quitándole así todo el sentido a la maravilla de la era espacial por el camino. Esta gente es patética.
Por no hablar de delirios sobre criogenización, colonización de Marte o descargar tu cerebro en un disco duro. Fantasías de ciencia ficción donde, de cualquier manera, quienes van a seguir mandando serán ellos. Mientras al resto de la población nos relegan a basureros estelares o a ser mano de obra semiesclava. Vamos, que los tecnoligarcas entendieron que la distopía es buena para ellos, porque son los que se mantendrán en el poder mientras el resto sufrimos las consecuencias de su avaricia. Todas estas barbaridades irrealizables no le gustan a nadie, pero el mundo que sueñan los dueños de las tecnologías es una utopía a su medida. Es la inmensa mayoría de la población la que vivirá en una distopía, y peor aún, una distopía aburrida.
¡Oh, my God!
Solo quiero despejar un mar de cuero.
Con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Femiñetas Radio.
Femiñetas Radio.
Y nos vamos hasta Rosario, cuna de la bandera. Una semana que hay feriados patrios varios, pero ella está ahí firme. Le cambiamos las horas 5 o 6 veces, la hacemos madrugar. Entre sus múltiples tareas de docente, gestora cultural, directora de revista REA, madre argentina, nos hace un lugar, nos abre las puertas de su casa. Virginia Giacosa, estás por ahí, gracias por atendernos. Y aparte, parte sustancial, columna vertebral de Feminietas Radio en este cumpleaños 100. ¿Cómo estás?
Hola, Flor, ¿cómo estás? Bueno, chin chin por los 100 programas de Feminietas Radio. Qué mejor que celebrarlo con una charla.
Sí, como solemos hacer en semanas que, bueno, ocurre poco y nada en Argentina. Están ocurriendo.
¿Qué me contás? ¿Qué me contás de
¿por
un
dónde
país
arranca?
Que nunca te agota, nunca te aburre?
Bueno, está el mundo un tanto convulsionado, decíamos con Javiera recién también, esto de basta de seguir gestionando las distopías, a ver cómo hacemos, inventamos otro presente para que sea un futuro un poco diferente, que nos agrade un poco más, que deseemos un poco más, ¿no?
Sí, tal cual. ¿Cómo construir ese futuro? Creo que lo conversábamos con vos, Flor, hace muy poquito. Lucrecia Martel, la directora de cine, daba una conversación, digamos, daba una charla en el Museo Malva de Buenos Aires, y justamente hablaba de este gran desafío que tenemos, que es construir un futuro, ¿no? Construir un futuro desde la disciplina, desde el campo, desde el sector en el que nos encontremos, si es la música, si es la educación, la cultura, la política, ¿no? Esta necesidad de hacer algo distinto hacia adelante. Me parece que, bueno, ante esa situación estamos, creo que no solo argentinos y argentinas, sino también es un desafío global. Pero bueno, quienes estamos en situaciones políticas un poco más candentes, creo que estamos obligados y obligadas a construirlo, o por lo menos a empezar a pensarlo, y creo que estas semanas en Argentina un poco están marcadas por eso. Bueno, el 3 de junio se cumplieron 10 años de Ni Una Menos, este grito colectivo que comenzó en Argentina justamente a raíz de la rabia, ¿no?, contra los femicidios. Y sobre todo pasó a convertirse en una fuerza política contra el neoliberalismo, ¿no? Digo, ¿cómo pasamos de organizar esa rabia, ese grito colectivo que se oyó en Argentina, pero que tuvo réplicas en la región y en el mundo, a organizar una gran fuerza política contra el neoliberalismo que de alguna manera generó transformaciones, ¿no?, que persisten pese a los grandes ataques del gobierno libertario de Javier Milei? Estamos hablando de que en estos días, y sobre todo ayer, hubo una gran movilización en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner, como sabés, Flor, la ex vicepresidenta de la Nación y la ex presidenta dos veces de la República Argentina, fue condenada hace una semana, y todo lo que te pueda decir hoy probablemente en unas horas quede viejo. ¿Por qué? Porque mañana se espera una gran marcha desde su casa hasta Comodoro Pi, hacia los tribunales. Hoy hay muchas reuniones de gremios, sindicatos, la Central General de los Trabajadores. Bueno, se dignará también a tomar alguna decisión de cara al día de mañana. Y todo implica que el pueblo la va a acompañar en este recorrido desde su casa hasta Comodoro Pi, donde también se determinará cuál va a ser la detención que va a tener Cristina. La condenaron hace una semana. Está en su casa de Barrio Constitución, sale al balcón y en infinidad de momentos del día los manifestantes la acompañan desde abajo. Eso genera mucha controversia, mucha incomodidad, porque, bueno, no solo la quieren presa, sino que también la quieren triste, ¿no? Y pareciera que el peronismo siempre de una tragedia hace un poco una celebración, hace un poco una fiesta. Ayer el movimiento feminista estuvo en las puertas, y creo que esto también muestra una fuerza transfeminista en contra de esta proscripción de Cristina. Recordemos que Cristina anunció su candidatura a diputada por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, y un poco precipitadamente ocurrió lo que no ocurría desde el 2023 para acá, es decir, lo que no ocurría desde que ella se quedó sin fueros. La justicia aceleró toda una decisión de una causa que tiene larga data, que es la causa de vialidad, que de alguna manera se la vincula con una asociación ilícita vinculada a la obra pública en el sur de la Argentina. Lo cierto es que esta decisión judicial en manos de los tres cortesanos de la Corte Suprema se aceleró, se precipitó una vez que ella anunció su candidatura. Después podemos pensar en cuáles son esos hilos que siempre se tejen detrás de esa decisión, cómo operaron las empresas de medios, bueno, con el señor Mañeto a la cabeza, también la figura del expresidente Mauricio Macri, incluso quizás con más fuerza que la del actual presidente Javier Milei detrás de ese fallo y de esa condena. Lo cierto es que ayer en la puerta de Cristina el movimiento transfeminista se hizo presente denunciando esta proscripción, pidiendo justamente por la liberación de Cristina, y me parece que estamos en esta, ¿no? En esto que sería la unidad de las luchas. Lo habíamos visto para el 3J, en Buenos Aires los feminismos marcharon con los jubilados y jubiladas, y en este caso también pareciera que este gran grito que supo convertirse en esta fuerza política hoy no pierde vigencia, o por lo menos no pierde lectura de la época.
Eso es interesante y te quería consultar, porque nombrabas la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pero que respondía a una apelación de los propios abogados de Cristina, de las cámaras de apelaciones y todos los estamentos que se fueron sorteando. Hubo, digamos, pocas pruebas, y se sostiene que hay, digamos, bastantes irregularidades en esta acelerada de la decisión de la Corte ahora en los últimos 10 días. Esto tiene consecuencias directas con, obviamente, una proscripción, como lo han denunciado las fuerzas políticas del peronismo, y por primera vez hemos visto una unidad, al menos en cámaras, al menos ante los medios y demás, de todo un sector que estaba, prácticamente sin diálogo, ¿no? Con yendo a las elecciones en forma desdoblada, sin posibilidad de unir un liderazgo que hasta el momento era de Cristina, con una ruptura en Provincia de Buenos Aires sobre todo, pero con varias facetas, ¿no? También.
De alguna manera, un poco esto empieza a cambiar el escenario político, como vos decís, La respuesta ha sido la de la unidad. Mañana se supone que todos los sectores del peronismo van a generar esa multitud compuesta por sindicatos, por organizaciones sociales, por todos los sectores que de alguna manera la van a acompañar, y van a generar esa multitud que puede terminar siendo, o por lo menos es la preocupación del gobierno nacional en este momento, esa gran masa un poco autogestiva y autogestionada también, que acompaña a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque, bueno, va a ser la foto que va a recorrer al mundo, ¿no? Va a ser esta imagen de la movilización de respaldo a la expresidenta de la Nación, que va a recorrer el mundo. Digo, obviamente que pensamos en Lula, pensamos en Dilma, pensamos en todas esas situaciones donde presidentes y presidentas atravesaron la condena, la cárcel, pero también este gran apoyo. No hay ninguna mujer mayor de 70 años que haya estado en prisión o que esté en prisión, y ese es el antecedente del cual se valen los sectores que acompañan a Cristina para pensar que ella va a poder seguir manteniendo esta prisión domiciliaria. Eso sería lo acorde, digamos, a las normas vigentes.
A pesar de que muchos lo estaban tratando de incitar a que se le dé la negativa, lo vi en algunos cortes de medios de comunicación y me pareció tremendo incluso compararla con un condenado genocida. Digamos, era muy bestia también, ¿no?
Y respecto a lo que decías de la Corte, la semana pasada, en cierta forma, la Corte no tenía planteado dictaminar sobre vialidad, digamos, esta causa que tiene larga data, digamos, donde se jugaba obviamente la libertad de Cristina. Sin embargo, lo que también asistimos fueron a las presiones de los grupos económicos y mediáticos. Digo, esto de decir, bueno, cómo operó el grupo Clarín, uno de los más grandes a nivel medios de la Argentina, y otros grupos económicos también, para que se adelantaran estos tiempos. Eso fue crucial, y sobre todo a sabiendas de que los tres jueces también filtraron este dictamen, ¿no? Lo filtraron porque casi que nos anoticiamos antes por ciertos periodistas afines al gobierno, pero también afines a estos ámbitos y grupos de poder, que fueron los que iban fogoneando y anticipando este fallo, ¿no? Me parece que también eso da cuenta del momento en el que estamos viviendo, o el contexto en el que estamos viviendo. Todo quedará por determinarse en el transcurso del día de hoy y de mañana, ya que también circulaba que la justicia podía informarle a Cristina acerca de su futuro a través de una plataforma virtual en el día de hoy, todo tratando de evitar o de desactivar la movilización de mañana, que igualmente se sostendría y está prevista, sea con Cristina o sea sin Cristina. Esa movilización desde la casa de San José al 1100 en el barrio de Constitución hasta los tribunales de Comodoro Py, está confirmada. También ha sido muy fuerte lo que hemos vivido en estos días, en estas salidas y saludos al balcón por parte de la exmandataria, ¿no? Tiene a todo un pueblo en la planta baja de su domicilio. Hay intervenciones, hay cartelería. Ayer, como decíamos, fue un día histórico donde el movimiento transfeminista se manifestó en contra de la proscripción y un poco también nos habla de esta mística, ¿no? Esta mística que el peronismo tiene en la Argentina, esta gran historia de los balcones, ¿no? Se hablaba de esta historia de amor con los balcones, digo, pensar en Juan Domingo Perón, en Eva Perón, bueno, y en este caso en Cristina saludando y cómo eso también se convierte en la furia de la oposición, ¿no? O en la furia de los periodistas, los grupos económicos, las fuerzas políticas anti-Cristina que cuestionan esta alegría, como si hubiese una forma de manifestar este o de atravesar este momento, y pareciera que también eso es un poco lo que más los enoja y hasta te diría los desconcierta, ¿no? Esta mujer tan potente, tan poderosa, o que por lo menos saca potencia aún de esa fragilidad, ¿no? Una mujer que hasta hoy no sabe cuál puede ser su destino.
Una condena de 6 años de prisión, que es lo que pide el Tribunal Superior de Justicia, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y que fue festejado por otra persona que está bastante cuestionada en la justicia, a pesar de que no tiene los mismos la misma vara del Tribunal Supremo, entre otros juicios que ha tenido, el líder del PRO, Mauricio Macri, que también forma parte del gobierno de Javier Milei, ¿no? Todavía no han roto esa sociedad que se fomentó en casa de algún periodista también, ¿no? Cuando ganó Milei en 2023. Hubo algunos cortocircuitos también. Vi algunas declaraciones en las propias redes sociales de Macri en relación a esto, y que muchos entienden que quizás llegará pronto la condena a Macri, y también qué pasa con, no sé, el caso Libra, que fue el que, bueno, inundó los medios de comunicación en este enero, febrero de 2025, y que, bueno, ya prácticamente no se habló más, ¿no? Con esta estafa millonaria de las cripto.
Exacto, sí, lo que se siente hoy es que esto abre las puertas para que en muchos años se pueda pedir justamente explicaciones y se pueda investigar eso. Claramente el movimiento que la Corte Suprema de Justicia ha tenido en el caso de dictamen contra Cristina Kirchner demuestra que cuando estas figuras ya no están en el poder o en el poder político, digamos, detentando un cargo, es cuando justamente pierden esta protección, podríamos decir, judicial. Y en este caso pareciera que Macri y Milei actualmente gozan de ella y que, bueno, a futuro podrían ser juzgados, bueno, en el caso de Macri por más de 200 causas que realmente se investigan, y en el caso de Milei, bueno, lo que vos acabas de mencionar del caso Libra, que ni siquiera esa comisión de investigación o ese pedido de investigación pudo ser aprobado en ninguna de las cámaras, ¿no? O sea, las cámaras legislativas no pudieron dar con el avance de esa investigación o con la apertura de esa investigación. De todas maneras, lo que me parece que también funciona, y acá el lugar no solamente central de Cristina Kirchner, se veía durante este fin de semana, bueno, esta cuestión, este ensañamiento en el caso de Cristina también como mujer de la política. Pero recordemos que la ex vicepresidenta de la Nación sufrió un intento de magnicidio que para algunas investigadoras y estudiosas fue un femimagnicidio, ¿no? Un intento de femimagnicidio, entendiendo el poder que también encarna una, una mujer y cómo se lee justamente esta potencia al tratarse de una mujer y cómo también la violencia de género es también una violencia política en este caso, o por lo menos se puede leer desde ese lugar interseccional, ¿no?
Bien que traes el intento de magnicidio ya 3-4 años atrás, no recuerdo si fue 2022 o 2023, en un acto le gatillaron en la cabeza, básicamente, disparo que no salió, pero que obviamente que también quedó en la nada toda esa investigación. Hay una sola persona detenida y hay un montón de teléfonos intervenidos, material que tampoco fue indagado como corresponde, porque sabemos que hay personas que incluso están en funciones, ¿no? Uh-huh. O cargos políticos y legislativos, sobre todo.
Así mira, que, el intento de magnicidio fue el 1 de septiembre del 2022 y como vos decís, hay diputados nacionales que fueron acusados de ser autores intelectuales y que entregaron a la justicia teléfonos celulares completamente reseteados, ¿no? Borrados por completo, con mensajes eliminados que incluso los podrían haber incriminado y la causa completamente detenida, sin investigación. Hay obviamente un autor material que sigue en la cárcel, pero no se pudo avanzar en todo lo que tiene que ver con el entramado de la organización criminal detrás de esto. Y bueno, y esto también da la pauta de dónde están las intenciones de la justicia para avanzar en qué caso, ¿no?
Virginia Giacosa, desde Argentina, desde Rosario, te mandamos un abrazo y bueno, y esperamos que sigas con nosotros. No sé si 100 más o no sé cuántos más, pero bueno, sabes que nos emociona que cada vez que podemos contar contigo estés. Así que bueno, nada, te queremos, te agradecemos siempre que con ternura, con dignidad, con rabia, con humor, haciendo resistencia desde los micrófonos, tratando de poner el cuerpo y dando, no sé, cada trazo, cada palabra, un poco de respiro y de esta idea de construir o inventar, como decía la Lucrecia Martel, decía, inventemos un futuro que nos guste. Así que bueno, en eso andaremos, ese es nuestro deseo, al menos. Querida amiga, te estamos hablando y nos estamos encontrando en cualquier momento.
Flor, te mando un fuerte abrazo. Bueno, y sí, deseo, si es tu deseo, deseo 100 más y muchos más en Viñetas Radio y ahí estaremos acompañando.
Bueno, y con vos nos despedimos de este programa, pues ya nos vamos, es ya la hora de cerrar, así que bueno, les mandamos un abrazo grande y bueno, nos encontramos en la calle, allá con frío, acá con calor y seguramente, bueno, con más Feminitas Radios hasta la semana que viene. Gracias Pico, gracias Radio Universidad, que también nos reproduce los domingos a las 7 de la tarde y en todas las plataformas de audio. Un beso.
Feminitas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Feminitas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, al Prat Ràdio. Tota la música per a tu.
Li fa ràbia reconèixer que no sap de què parlar-se ara. S'ha trencat tantes vegades que s'esgoten les paraules. Torna a sentir-se cobert i comparar-se a l'espanta. Ara que s'ha quedat sol i l'ànim no se li acaba. El mirall fa evident un altre cop el desastre. Miri en miri no veu quina mentida explicar-se. I els complexes de sempre tornen a visitar-la. S'ha quedat sola i la nit no se li acaba. Tinc por de perdre
en dins l'habitació. T'oblida que sóc qui sóc i que això ho trio jo. Tinc por de no viure dins del meu cos, d'ofegar-me en la ironia de voler semblar. Versos que ara escric amb les cançons que escolten els altres. I esgoto cada part de mi buscant assemblar-me. Vivim un judici constant on els fiscals són les xarxes. Ara que m'he quedat...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dolor, indignació, desconcert i tristesa són les paraules que Pedro Sánchez ha escollit per definir la seva reacció al presumpte cas de corrupció que esquitxa el PSOE. El secretari general del partit ha enviat una carta a la militància en què promet continuar lluitant i considera que estem davant d'una operació de demolició moral. Avui Sánchez s'ha reunit amb Junts per seguir buscant suports que li permetin continuar amb la legislatura. Després de la reunió del Consell de Ministres, la seva portaveu Pilar Alegria ha defensat novament la ràpida actuació feta pel govern espanyol en el cas Cerdán.
Nadie, desde luego, ninguna organización está exenta o está libre de poder tener algún caso de corrupción. Aquí la diferencia es cómo se actúa. Y aquí desde el primer momento siempre se va a actuar igual, con contundencia, de cara y tomando medidas desde el minuto uno.
I el govern de la Generalitat considera lamentable, vergonyant i insuportable